RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tecnología. Cultura. Comunicación. El campo. La empresa. Hacen parte de Punto de Encuentro. Punto de Encuentro, donde convergen el quehacer académico y cultural de nuestra universidad.
Se encojó, se encojó, se encojó mi caballito.
Un cordial saludo a nuestros oyentes de Punto de Encuentro, un programa de los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Estaremos con ustedes Wilson Cruz en la conducción y Sandra Patricia Díaz en la dirección.
Así es, Wilson, y estamos en un nuevo punto de encuentro hablando de un tema que le compete a los tutores, estudiantes y, por supuesto, a toda la comunidad educativa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para la RV, Radio UNAD Virtual, para la audiencia global.
Galopó mi caballito,
galopó, galopó, galopó mi caballito.
Ay, que se encojó y se encojó.
Se encojó mi caballito.
Ay, que se encojó.
Tiempo de nuestro tema del día.
Y empecemos entonces nuestro cuentico, porque hoy en el programa Punto de Encuentro vamos a hablar sobre la lúdica y la pedagogía. Sabemos que las rondas, los bailes, cantos, trovas y juegos tienen mucha relación con la pedagogía en el aprendizaje. Son elementos lúdicos o divertidos que hacen más significativo el proceso del saber. Y teniendo pues en cuenta en nuestro medio, que es la educación, en nuestro programa de hoy, Punto de Encuentro, nos dedicaremos a la lúdica como elemento pedagógico del saber. Y tendremos en nuestra entrevista central a Diana Pinto, profesora del SEAD José Acevedo y Gómez, tutora del curso de didáctica en la Escuela de Educación.
Especialmente en esta época, donde el conocimiento está en todo medio de información. Es decir, se puede encontrar en la televisión, la radio, la prensa, los videojuegos y la internet. La pedagogía nos ofrece cambios que vienen a transformar el papel del docente. Entonces, si el conocimiento lo podemos encontrar ahora en todas partes, pues asistir a la escuela y a una clase rutinaria puede ser muy aburrido para nuestros estudiantes. Por ello, es necesario dar vuelta a los conocimientos que tienen los profesores sobre modelos educativos y mirar ahora cómo pueden dinamizar las experiencias pedagógicas, sobre todo con la presencia de la lúdica en las actividades cotidianas. ¿Pero qué significa lúdica? En la antigua Grecia estaba identificada con el ludo, que significa acción, que produce diversión, placer y alegría, y toda acción que se identifique con la recreación y con una serie de expresiones culturales como el teatro, la danza, la música, competencias deportivas, juegos infantiles, juegos de azar, fiestas populares, actividades de recreación, la pintura, la narrativa, la poesía, entre otros. Por esta razón, la expresión lúdica va mucho más allá del juego.
Sí, Wilson, y también tenemos que esta lúdica tiene relación directa con la didáctica. La didáctica, pues, son los elementos prácticos de la enseñanza, destinados en algún caso a contextualizar la teoría que se está descubriendo o aprendiendo. En este proceso aparecen muchas necesidades. Algunas son las de comunicarse, de sentir, de expresarse y producir emociones orientadas al aprendizaje. En esta medida, estos recursos nos aportan entretenimiento, diversión, esparcimiento y en alguna medida nos llevan a gozar, a reír, inclusive a llorar. Esto es sentirse en el ludus, como lo habíamos indicado con esta palabra latina que significa lúdica.
Entonces, la lúdica y la didáctica van de la mano y en la práctica pedagógica fortalecen la relación estudiante-profesor, estudiante-estudiante y estudiante-contenidos. Entonces, con la lúdica, el profesor que promueve la lúdica en su curso con sus estudiantes fortalece la relación con ellos, los conoce y tiene a su favor la confianza y, ¿por qué no?, el afecto. Después de encontrar un espacio donde puedan declarar sus emociones lúdicamente en el aula. De este tema son precursoras las rondas infantiles y el juego, que no solo dan alegría, lo cual es muy significativo, porque ¿quién no recuerda algo de lo que ha sido parte riéndose o jugando? La música y el canto fortalecen destrezas, habilidades, valores y actitudes que son necesarios para el desarrollo integral de los estudiantes, sean niños o adultos.
Me estoy poniendo el chaleco.
Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está?
Me estoy poniendo el saco.
Y hablando de la lúdica, tenemos una pregunta pues gruesa en este sentido. ¿Qué tipo de desarrollos generan los estudiantes a partir de la lúdica? Uno de ellos es la expresión corporal, sobre todo con las rondas que permiten que los estudiantes conozcan su esquema corporal y lo interioricen. Cuando los niños o adultos giran, cruzan, caminan de lado, dan media vuelta y una vuelta entera, están realizando movimientos que exigen equilibrio, coordinación psicomotriz. Al formar una ronda, aprenden a relacionar su cuerpo con el espacio físico, a ubicarse y a guardar distancia. También se generan desarrollos en la expresión oral, que es una competencia comunicativa que debe desarrollar de manera personal al cantar, reír y jugar. Y el estudiante expresa de modo espontáneo sus emociones, vivencias, sentidos e ideas, a la vez que se familiariza con lo que está aprendiendo y lo interioriza.
Galopando vamos ya, tiquitaca el caballito, como lo diga el tambor, lo hacemos con las manitos.
La expresión musical es otra de las funciones básicas que el estudiante desarrolla al cantar y mover su cuerpo, siguiendo sonidos y ritmos, con pausas y contrastes. Es su aptitud rítmica. El ritmo es tan importante en el niño o el adulto porque le permite ejecutar danzas, juegos, canciones e incluso expresarse rítmicamente en el lenguaje oral que luego será escrito. El ritmo estará presente en el aprendizaje de la lectoescritura cuando separe sílabas, cuando forme palabras, cuando reconozca las sílabas tónicas. También aprendemos relaciones lógico-matemáticas. Por ejemplo, cuando el niño juega a la ronda del lobo feroz, trabaja las relaciones lógico-matemáticas cuando le pregunta al lobo qué lejos está. ¿Qué estás haciendo, lobito? Cuando el lobo sale a comer, el niño sabe que el lobo está más cerca. En la loca carrera por huir del lobo, el niño toma conciencia de nociones espaciales básicas, como cerca, lejos, arriba, abajo, delante o atrás. La identidad, autonomía personal y desarrollo social también se desarrollan con el canto, el juego y sobre todo con las rondas infantiles, porque al jugar con sus compañeros se lleva a cabo el espíritu de ciudadano, es decir, cuando espera su turno para ser el lobo, el niño está practicando normas de relación y convivencia, aprendiendo a esperar su turno, a compartir sus juegos con todos, a no discriminar, a ser paciente con los más pequeños, con los que no corren rápido, aprende a amar a los demás porque con ellos ha jugado y reído en las rondas y juegos, pues el niño adquiere confianza y seguridad en sí mismo, se va conociendo y acepta sus propios fracasos, aprende a perder y aprende a vivir. Es verdad que hemos tenido muy en cuenta pues la primera infancia para estos aspectos, en estas características, es decir, un niño entre los 8 y 10 años puede aprender las rondas, pues todo lo que se le enseñe desde muy pequeño, pero no olvidemos que cada cosa tiene su tiempo y que un niño de edad preescolar debe jugar y cantar, actividades suficientes para aprender lo que necesita a esta edad. En el preescolar, el niño debe aprender a relacionarse desde pues, sus hábitos de aseo, trabajar, aprender a ser ordenado, a esperar su turno, a compartir, a ser grato con los demás. Cosas básicas para su vida. Y un adulto, que es en el caso de nuestra universidad, donde estamos desarrollando metodología de educación a distancia, la lúdica y el entretenimiento es importante, porque en las aulas virtuales también se pues interiorizan conocimientos y se utilizan recursos que alejan o acercan al estudiante al profesor. No solo los conocimientos teóricos son los que enriquecen su aprendizaje, sino que también la tecnología, con todos sus medios, enriquece esta relación y las motiva. Así que cada recurso que tengamos en el aula, ¿por qué no utilizar una didáctica que entretenga a nuestro estudiante? Y Pues por ahora vamos a escucharlos, a ver qué nos dicen sobre qué encuentran de entretenido en esta metodología de educación a distancia en nuestra universidad.
Tiempo para que la actividad académica gire alrededor de nuestro tema del día.
Estuvimos con algunos estudiantes y les preguntamos qué tenía de divertido estudiar con la metodología de educación a distancia, y esto fue lo que nos respondió.
El haber vuelto a retomar el estudio ha sido muy divertido. Volver a compartir con los compañeros, volver a estar uno metido con los libros, el cuento del internet y todo ha sido muy, muy bueno.
Son divertidas, o sea, hay de las dos partes, unas son entretenidas y otras son normales, como cerradas. Participación de parte y parte, porque los profesores hacen que los estudiantes preguntan, que la clase interactúen estudiantes con tutores.
Lo que me llama la atención del aula virtual primero es la interacción que uno puede hacer desde donde sea. Por ejemplo, yo vivo en una cabaña y solo conectarme a internet, pues estoy conectado completamente con la universidad. Eso es muy bueno. La dinámica como de las tutorías, digamos, en ciertas materias, hay materias en que los tutores están más pendientes de los alumnos. Obviamente cuando uno tiene dudas, pues acude a ellos. Pero también ahí lo que influye es bastante el tutor. Y es la dinámica que el tutor, la interacción que uno tenga, también la interacción con los compañeros, y eso hace que la clase sea más dinámica. Entonces el dinamismo lo colocamos también nosotros los estudiantes, de comunicar tal información y esas cosas. Y entretenida, no, me parece que o sea, a mi concepto, digamos, si hacen falta como más, como algo más de interacción, ¿sí me entiendes? O sea, a veces dan unos poderes para que uno se presente, pero sería bueno como algo para poder interactuar más allá de una presentación con los compañeros y el tutor.
Cosas que hacía cuando niño, por lo menos el trabajo en el grupo, la integración con los compañeros, pasar de pronto al tablero y expresarse, esas cosas es lo más así sobresaliente. En mi caso he aprendido a manejar el computador, uno aprendía a buscar páginas de internet que no tenía ni idea. Lo he dicho, antes para mí el internet eso era un aparato ya intocable, ahora ya no, ya lo manejo como un celular, como cosas así más, sí, eso.
Bueno, y en nuestra sección Voces de la Academia continuamos, pues, después de estas voces de los estudiantes que nos hablan sobre lo lúdico y lo virtual, también tenemos nuestra invitada central, que es Diana Pinto. Ella es profesora de la ESE, Escuela de Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Nos va a hablar sobre el tema central, la lúdica y la pedagogía. Bienvenida, Diana.
Un cordial saludo para todos, muchas gracias.
Muy bien, para nosotros es fundamental, en un espacio como es la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, saber sobre este tema, que es pues tanto más importante que los temas teóricos, que los temas metodológicos, la lúdica. Empecemos pues definiendo qué es eso de la lúdica en pedagogía.
Bueno, siempre se ha tendido a pensar en la lúdica desde una manera meramente de juego, ¿sí? Hemos tendido a pensar que la lúdica es juego, aplíquese donde se aplique. Pero pues este concepto va muchísimo más allá, porque se refiere a hacer las cosas de una manera agradable, ¿sí? Entonces podría, en este sentido, podría hacerse muchísimas cosas con lúdica, ¿sí? No está solamente centrada en el juego, sino en hacerlo ameno. Se podría aplicar la lúdica en todas las estrategias didácticas que se manejan a diario.
Digamos, si yo tengo un espacio de sistema tradicional, ¿sí? En el caso pues de nuestros estudiantes presenciales, ¿cómo se manejaría en uno de esos espacios la lúdica en un curso, por ejemplo, de filosofía como el que ustedes manejan?
Sí, bastante complicado, porque cuando uno habla de filosofía, se imagina solamente disertaciones, solamente se imagina como un manejo conceptual y teórico. Pero pues esto, la lúdica relacionada con una clase de filosofía va hacia presentar los temas de una manera agradable, donde el estudiante pueda asimilarlos, pueda asimilar estos temas, pero también pueda dejar ir su creatividad en ellos, ¿sí? Pueda producir, pueda pensar, pueda ampliar ese horizonte, ¿sí? Entonces, la lúdica va más encaminada hacia la manera como se presentan las cosas, ¿sí?
Podemos decir que, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo o participando en un curso de esta clase, un curso teórico, como yo presente los recursos pedagógicos, como yo medie con el estudiante el mensaje pues que yo le quiero llevar entre los contenidos y la participación del estudiante, esos recursos son los que hacen, recursos didácticos por supuesto, hacen que la lúdica entre en juego en este proceso pedagógico.
Sí, a mí me parecería pues no sé, interesante compartir con todos ustedes una experiencia que he tenido a partir de pues de los cursos que he manejado acá en la UNAD, y es el curso de didáctica. Dentro de él hay una parte específica que es la filosofía para niños, ¿sí? Entonces pues ahí entra uno como a pensar, bueno, ¿cómo es posible que si estamos hablando de filosofía, que es un ámbito tan teórico, ¿sí?, tan, como tan cerrado, estemos pensando en filosofía para niños? O sea, uno inmediatamente pensaría, pues, ¿cómo es posible darle a los niños una cantidad de información, ¿sí?, que a veces es densa, y pues, ¿cómo ellos van a comprender esto? Entonces, desde la filosofía para niños se plantean unas estrategias metodológicas que permiten que los niños apropien esos conceptos filosóficos, que sean capaces de desarrollar un pensamiento crítico a partir de unas dinámicas que se dan desde la filosofía. En este caso, se utiliza una estrategia que se llama comunidad de indagación, donde a partir de las dinámicas, con ciertos objetos, que un objeto es el muñeco de la palabra, ¿sí? Entonces, con este muñeco ellos se lo van rotando durante la sesión, y así ellos aprenden a llevar el diálogo, aprenden a esperar su turno, a escuchar al otro. Entonces, a partir de esa pequeña estrategia, ellos pueden empezar a llevar a cabo como ese pensamiento crítico, que es una actitud filosófica.
Me parece que estamos hablando como un desarrollo, en la didáctica tiene que ver también con el desarrollo de esas actividades dentro del aula.
Sí, en la didáctica podemos hablar, por ejemplo, de la clase magistral, podemos hablar del análisis lingüístico, podemos hablar de la comunidad de indagación, que es la filosofía para niños. Y no solamente, por ejemplo, desde la filosofía para niños que utiliza estas dinámicas, se lleva a cabo la lúdica, se desarrolla la lúdica, sino que en una clase magistral, aunque uno no lo crea, se puede dar la lúdica. Cuando el discurso del docente es ameno y a partir de los comentarios involucra a los estudiantes, los motiva a que ellos también participen, ¿sí? Entonces la lúdica puede estar presente en cualquier estrategia, no solamente en una que suponga una actividad dinámica, ¿sí? El simple hecho del comentario, como se haga, como se diga, cuando la clase se torna un poco densa, es ser capaz de darles ese comentario que les dé risa de pronto, ¿sí? O sea, hay que tener como una combinación de elementos ahí que permitan estar motivando permanentemente a los estudiantes y que ellos sientan agradable la clase.
Digamos que esto se mezcla también con muchos elementos de comunicación y de reafirmación de las competencias comunicativas también dentro de la persona que está de guía, de tutor, y entre el que está, digamos, como estudiante, ¿verdad? Bueno, quiero pasar al ámbito de la modalidad que nosotros tenemos en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y es el virtual. Ahí, ¿cómo veríamos toda esa estrategia lúdica y didáctica dentro de la pedagogía que se maneja acá?
Bueno, también desde la experiencia que he podido tener acá en la universidad, Me he dado cuenta que permanentemente se está innovando en este sentido. Cuando se maneja una mediación virtual, donde no hay como esa comunicación directa, cara a cara, directa con los estudiantes, pues es muy complicado que de pronto ellos estén motivados a querer desarrollar las actividades. Y precisamente por eso se ha ido como complementando cada vez más los cursos con unas herramientas que sean atractivas y que complementen esa parte teórica. En la licenciatura en filosofía, pues es fundamental para que no se torne tan denso, tan monótono. Nos hemos valido de, por ejemplo, de las OVAS, que es lo que estamos ahorita implementando en los cursos.
Los objetos virtuales de aprendizaje.
Exactamente. Entonces esto se hace con el fin de que se puedan presentar los mismos contenidos, pero de otra manera. Y que a partir de esto el estudiante los disfrute y que pueda ser creativo con estos contenidos, y que de pronto no se quede con el simple texto, sino que él pueda transportarse muchísimo más allá, viendo como otra forma de presentarlos.
Bueno, para todos los oyentes que llegan a nuestra emisión, estamos con la profesora Diana Pinto. Ella es filósofa, licenciada en filosofía y especialista en educación, cultura y política, y además está realizando una maestría en desarrollo educativo y social, y es profesora pues aquí en nuestro CEAD José Acevedo y Gómez, y trabaja directamente con la Escuela de Ciencias de la Educación. Queremos, Diana, que nos des como también el ámbito de la lúdica en lo que son las actividades extracurriculares, ¿sí? Que digamos, hay muchos estudiantes aquí en la UNAD que practican danza, que tienen la banda de música. ¿Esto para qué le sirve al estudiante? Y sobre todo también para invitarnos a los que nos están escuchando, que esos espacios existen en el CEAD José Acevedo y Gómez y que pueden acceder a ellos a través de Bienestar Universitario.
Sí, cuando un estudiante accede a cursar un programa a este nivel profesional, no solamente está buscando una formación académica, teórica, sino que se está formando como ser humano. El ser humano constantemente debe estarse formando, y más que debe, necesita formarse. Entonces, todo esto es como esta parte de la danza, de música, de todas estas actividades que se ofrecen en Bienestar, permiten que los estudiantes crezcan en otros ámbitos como seres humanos. A partir de esas actividades pueden conocer otras personas y en esa interacción descubrir muchísimas cosas de sí mismos. Cuando uno se relaciona con los demás, está creciendo uno mismo. Entonces, y más aún acá en nuestro sistema virtual. Entonces, esos espacios son fundamentales porque son los que permiten que los estudiantes se relacionen con otros compañeros y puedan experimentar otras cosas que los hagan crecer en otros ámbitos de la vida.
Profesora, finalmente queremos nosotros pedirle a usted que invite pues a nuestros estudiantes a que conozcan todos estos recursos didácticos que tiene la UNAD y que también asistan en los CEAD respectivos de todo el país a estas actividades, y que sobre todo pues piensen que no solamente estamos aquí, digamos, entablando una relación de contenido, saber y que es la necesidad pues primordial del aprender, sino que también hay ese espacio para, como usted dice, crecer como persona.
Sí, yo invito a todos los estudiantes a que aprovechen los recursos que tienen en la universidad. A partir de, desde los mismos cursos, que no se queden con el simple desarrollo de unas actividades que se solicitan, sino que indaguen, que sean curiosos, que aprovechen todos esos recursos que se les dan en los cursos y que complementen esa formación que están adquiriendo con esos otros espacios alternativos que les van a permitir incursionar en otras facetas, y que van a permitir que ellos tengan una interacción y un sentido de pertenencia con su universidad.
Le agradezco mucho la presencia a la profesora Diana Marcela Pinto aquí en Punto de Encuentro, porque nos ha cedido unos minutos también muy amablemente para conversar sobre nuestro tema, pedagogía y lúdica.
Muchísimas gracias a ustedes.
Es hora de dejar las actividades diarias. Por eso te invitamos a El Escape. El Escape, un programa investigativo con invitados especiales, música, temas de actualidad y mucho más. Martes, 10 a 10 y 30 de la mañana, por la radio UNAD Virtual.
Lo global y lo local hacen parte de este punto de encuentro.
Hoy estamos hablando de la relación y la importancia que tiene la lúdica aplicada a la pedagogía. En cuanto al término lúdico, venimos discutiendo en nuestro programa que lo lúdico es un adjetivo relativo al juego, cuyos orígenes evocan la antigua Roma. Sin embargo, como elemento clave de la pedagogía, el juego, así como el lenguaje, aparecen como constantes antropológicas en todas las culturas y en todas las épocas. No se puede pensar en un pueblo donde expresiones lúdicas como el juego no haya sido instrumento importante para transmitir sus valores.
Lo que dices acerca del juego es cierto, sin embargo, no debemos confundir estos términos, lúdica y juego.
Eso es verdad, Sandra. Aunque la mayoría de diccionarios tratan estas expresiones como sinónimos, la lúdica va mucho más allá que el simple juego, porque la lúdica se asume aquí como una dimensión del desarrollo humano, esto es, como una parte constitutiva del hombre tan importante como otras dimensiones históricamente más aceptadas, por ejemplo, la cognitiva, las dimensiones, la comunicativa, entre otras.
Sí, es decir, todo juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego, porque la danza, la música, la poesía, dentro del ámbito del desarrollo humano, también se refieren a la lúdica, pero no son juegos.
Así es, Sandra. Y ahora que mencionas la danza, ¿tú sabías que esa es una de las expresiones lúdicas más antiguas que conocemos?
Sí, claro, pero si quieres profundicemos un poco más.
La más primitiva excitación estética, la del ritmo, encontró en la danza su inmediata expresión desde que el hombre prehistórico prestó atención a los sonidos repetidos de la naturaleza. Por eso la primera expresión del ritmo fue ejecutada gracias al repetido chocar de dos bastones, el batir de palmas o el pisoteado continuado contra el suelo. Más tarde se agregó la cadencia del cuerpo, los movimientos de los brazos y piernas, así como la voz.
Pero, ¿qué relación tiene esto con la pedagogía, Wilson, que hemos estado hablando durante todo el programa de esto?
Esa es una buena pregunta, Sandra. Para responderla, debemos conocer la manera en que aprendían nuestros antepasados. Mira, la escritora María Teresa Álvarez registra la experiencia del etnólogo William Torres entre los Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta y los Huitotos y Muinane del Amazonas, alrededor de las formas tradicionales que ejerce la educación. La educación la ejercen sobre la base del ejemplo. Las niñas, por ejemplo, cogen un cuchillo para pelar una papa o una yuca. Los niños juegan a cazar, a recoger las cosechas o enjalmar un burro. En estas etnias, la vida lúdica de los niños tiene una fuerte ligación con la cotidianeidad de los adultos. Es un conjunto pedagógico orientado a vincular el aprender a vivir dentro del medio con la necesidad de juego en los niños.
Lo que quieres decir es que, así como sucede actualmente en estas etnias, ocurrió también con nuestros ancestros.
Así es, los antropólogos dicen que para una civilización antigua no había diferencia entre el deber y la entretención, entre trabajo y esparcimiento. Esta separación surgió con la civilización actual. Por esta razón, para nuestros aborígenes, las expresiones lúdicas como los juegos están muy ligados a la vida misma, a la cotidianidad, con el objeto de que la actividad lúdica esté vinculada con aprender a vivir dentro del medio.
Tiene sentido si pensamos en la pedagogía como una herramienta que nos capacita para desarrollarnos lo mejor posible en nuestro medio y en nuestro entorno. Bueno, hasta aquí nuestro programa Punto de Encuentro. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Nos acompañaron hoy en la conducción Wilson Cruz,
en la dirección Sandra Patricia Díaz y en la producción técnica Daniel Mejía y William Corzo. Hasta un nuevo Punto de Encuentro.
Tecnología. Cultura. Comunicación. El campo. La empresa. Hacen parte de Punto de Encuentro. Punto de Encuentro, donde convergen el quehacer académico y cultural de nuestra universidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.